Quiero invitar, por favor, a Hechos capítulo 14. Quiero compartir con ustedes un sermón titulado Confirmando los creyentes. Confirmando los creyentes. Hechos 14. Voy a leer a partir del verso 19 hasta el verso 22. El verso 22 será el versículo objeto de nuestro estudio en esta noche. Dice el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Qué hicieron allí? Versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ciertamente me he propuesto hablarle de el momento en que uno de nosotros, cualquiera persona que Dios llame de manera eficaz, viene de ser incrédulo a ser un verdadero creyente. Y en el momento en que Dios lo llama a uno al arrepentimiento y a la fe verdadera, ciertamente no estamos listos, preparados para vivir la vida que Dios ha diseñado para nosotros. Digo esto porque algunos nos hacemos la idea, me voy a incluir, nos hacemos la idea que si venimos a Cristo todo va a ir color de rosa en nuestras vidas. No habrá problema. Ya Dios nos perdonó nuestros pecados, todas las cosas nos van a salir color de rosa. Sobre todo, nosotros venimos con una memoria equivocada de nuestra vida, con un backup en nuestra mente, de que nosotros vamos a edificar nuestra vida a nuestro propio criterio sin tomar en cuenta a Dios. Entonces, edificar nuestra vida sin tomar en cuenta a Dios nos puede causar muchos problemas cuando Dios ha diseñado la vida cristiana de una manera para llevarnos al cielo. Muchos pensamos que, ¿por qué nos ocurren las adversidades? ¿Por qué tenemos que soportar situaciones difíciles siendo creyentes? ¿Por qué Si Dios nos ha dado tantas promesas para guardarnos? Nos preguntamos, ¿acaso estará limitado el poder de Dios? Pero Dios en su sabiduría y en su soberanía ha diseñado que todo verdadero creyente vaya al cielo por una calle que se llama muchas tribulaciones. En su sabiduría y en su soberana voluntad ha diseñado que entremos al cielo a través de muchas tribulaciones. Y en sentido general, lo que vamos a tratar es que Dios usa nuestras adversidades para mantenernos fieles en sus caminos. Dios usa las adversidades para mantenernos fieles en sus caminos. Voy a leer el versículo 22 en Hechos 14 nueva vez. Bueno, desde el 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe, diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nos hemos propuesto dividir este versículo en dos. Primero, confirmando los discípulos. Confirmando los discípulos. Y en segundo lugar, la manera en que somos confirmados. La manera en que somos confirmados. Vamos a entrar en nuestro primer punto. Dice el texto que Pablo y Bernabé fueron a aquellas ciudades y confirmaron los ánimos de los discípulos. Ellos que salieron a predicar el Evangelio volvieron a estas ciudades a involucrarse de manera apropiada y más que apropiada, de manera necesaria con las almas de los discípulos que Cristo trajo a sus pies. Ellos se involucraron de manera necesaria con las almas de los discípulos que Cristo llamó. Ahora bien, un discípulo, dice alguien, que un discípulo es una persona que aprende en una escuela bajo la dirección de un maestro. Un discípulo es una persona que aprende en una escuela bajo la dirección de un maestro. Y el contexto de este capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 1, nos va mostrando cómo Pablo y Bernabé hicieron discípulos. Cómo Pablo y Bernabé cumplieron el mandato de Cristo de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Noten por favor el versículo número 1. Aconteció en Iconio que entraron junto a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Pablo y Bernabé entraron a esta ciudad y hablaron el Evangelio del Señor Jesucristo. Y tantos judíos como griegos recibieron al Señor Jesucristo. Creyeron, confiaron en Cristo como su Señor y Salvador. Y en este versículo número 1 nos enseña, primero, que muchos judíos y griegos fueron hechos discípulos. Fueron hechos discípulos. Así que cuando creyeron en Cristo, fueron hechos discípulos, siervos de Cristo, que estaban cumpliendo el mandato de Él. Fueron, anunciaron el Evangelio y muchos creyeron en Él. Lo primero que vemos en este versículo 1 es que Pablo y Bernabé hicieron discípulos. Y en segundo lugar, lo vamos a ver en el desarrollo del estudio, ellos confirmaron a los discípulos, como dice el versículo número 22. Ahora, esta obra de confirmar a los discípulos significa que ellos volvieron hacia aquellos que fueron convertidos a fortalecerle en sus corazones. Ellos volvieron a animar. Ellos volvieron a ser una base sólida en los creyentes, a enseñarle una palabra firme para que ellos permaneciesen firmes en la fe. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 20, Pablo y Bernabé volvieron hacia los discípulos a edificarlo sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que, una vez que alguien es llamado de manera eficaz para venir a Cristo y hecho un discípulo de Él, nosotros los creyentes estamos llamados a fortalecer sus almas. Estamos llamados a fortalecer sus almas. Esto es, estamos llamados a discipular a los nuevos creyentes en la palabra de Dios, a darle esa base sólida, a enseñarle esa sana doctrina para que ellos permanezcan firmes en la fe. abundando un poco sobre esto de confirmar o fortalecer a los hermanos, quisiera, por favor, que leamos el verso número 2 en nuestro texto para ver allí qué sucedió inmediatamente. Aquellas personas se convirtieron al Señor. Versículo número 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Qué sucedió? Se unieron judíos y gentiles no creyentes contra los creyentes. Se unieron, inventaron toda clase de mal contra los hermanos. Vino recién convertido la oposición al Evangelio. Vino la oposición, y no solo a los nuevos creyentes, vino también oposición contra Pablo y Bernabé, que eran ya bastante maduros en la fe. ¿Cómo vemos esto? Versículo número 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, y habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaron el Evangelio. ¿Qué le sucedió a Pablo y a Bernabé? Los afrentaron, los maltrataron, los recibieron a pedradas limpias. Los recibieron a pedradas limpias, de manera que no solo los nuevos creyentes, aún los creyentes que están más viejos en la fe, que tienen más tiempo en la fe, recibimos maltrato, recibimos persecuciones. De aquí nosotros aprendemos lo siguiente: que en las épocas de persecuciones, los discípulos pueden tener motivo para mudarse de un lugar a otro, pero no para abandonar la obra de su maestro. Repito. En época de persecuciones, los discípulos pueden tener motivo para mudarse de un lugar a otro, pero no para abandonar la obra de su maestro. ¿Qué quiero decir? Ellos se fueron porque lo iban a apedrear y lo estaban maltratando. O más bien lo apedrearon a Pablo. ¿Y qué dice el versículo número 7? Y cuando se fueron a otras ciudades, ¿qué hacían? Allí predicaban el Evangelio. Predicaban el Evangelio, a pesar de la oposición, a pesar de los maltratos, a pesar de la persecución, no abandonaron servir a nuestro Señor Jesucristo. Así también sucedió en Listra. Le invito, por favor, a leer a partir del verso 19 para que veamos esto, que ellos no abandonaron la obra de Cristo a pesar de la oposición, los maltratos y las piedras. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, vinieron a Listra, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pablo cogió de Listra para Derbe, fue apedreado allí, lo tuvieron casi muerto. Versículo 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, y confirmaron la fe de los discípulos. Ellos no abandonaron el servicio a Cristo, la predicación del hermoso Evangelio del Señor, a pesar de las dificultades. Así que ellos predicaron el Evangelio y volvieron a la ciudad donde fue apedreado, a confirmar la fe de los hermanos. De aquí, hermanos, podemos inferir una gran verdad: la necesidad de que en cada iglesia local de Jesucristo no solo se predique el Evangelio para hacer discípulo a la gente, sino también que los hermanos sean fortalecidos en la fe. En toda iglesia local de Jesucristo, no solo se evangelice para hacer discípulo a la gente, sino también que sean confirmados, fortalecidos las almas de los discípulos. Veamos entonces esta gran verdad que acabo de decirle, que para mí se ha convertido en un compromiso, como lo fue para Pablo y para Bernabé. ¿Cuál es nuestro compromiso como cristiano o como iglesia? El compromiso como creyente y como iglesia es que una vez que alguien es llamado eficazmente por Dios y hecho discípulo de Jesucristo, estamos llamados a fortalecer sus almas. Estamos llamados a fortalecer sus almas. Quisiera, por favor, que presten atención a estos versículos. Parece un poco técnico, pero vamos a ver de dónde inferimos esta gran verdad. Veamos primero el versículo 5 y 6 de nuestro pasaje. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, y habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licanoia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaron el Evangelio. Ellos se fueron a Listra y a Derbe. Tengan en cuenta eso. Fueron maltratados, apedreados, y fueron a dos ciudades, Listra y Derbe. Vamos ahora a leer los versículos 21-19. Versículo 19. Estaban en Listra. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, él se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Vinieron de Antioquía y de Iconio hacia Listra, la ciudad de Listra, y allí apedrearon a Pablo. Allí le apedrearon. ¿Y qué sucedió? Dice el versículo 21 que ellos estaban en Derbe, que después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. ¿Y dónde está el compromiso, Pastor Amiri? Oh, que a Pablo no le importó perder su vida. Él volvió a fortalecer a los cristianos. No importa que lo maten. Estaba dispuesto a perder su vida otra vez. Ese fue el compromiso de Pablo y Bernabé. El compromiso era tal, como le dije, estaban dispuestos a perder su vida por fortalecer el alma de los hermanos, para que ellos estuvieran firmes en el Evangelio. Muy a menudo vemos creyentes que están dispuestos, y no solo dispuestos, ellos arriesgan su vida por ir a predicar el Evangelio a donde todavía no ha sido predicado el Evangelio. Ellos exponen su vida a la muerte, y esto es loable. Pero nosotros también debemos estar dispuestos a comprometidos para fortalecer el alma de los discípulos. Tenemos que estar dispuestos, si es posible, como Pablo y Bernabé, a dar la vida para que nuestros hermanos reciban la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios, y ellos puedan crecer para salvación. Oh, amados hermanos, es necesario que nosotros pensemos que no nos reunimos en vano en la iglesia. Nos reunimos para que tu alma sea fortalecida. Tu alma y la mía. Para que tu alma y la mía sean fortalecidas. Así que cuando tú te preguntes, ¿por qué hay que ir tanto a la iglesia? Necesita desesperadamente que tu alma sea fortalecida en la fe de Cristo. Necesita alimento espiritual para que no muera de anemia espiritual, para que no sea tentado a abandonar el camino de Cristo. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto le ha sido dado no solo a los ministros de la iglesia, capacitar, fortalecer el alma de los creyentes para que hagan la obra en la iglesia. Se le ha dado a todo verdadero creyente fortalecer a su hermano. No solo a los ministros, a todo verdadero creyente estamos llamados a fortalecer el alma de nuestros hermanos. Pablo y Bernabé fortalecieron los creyentes para que puedan valerse por sí mismos. Porque un nuevo creyente, su palabra lo dice, nuevo creyente. Venimos, como le decía en el principio, con un bacó, pensando que vamos a edificar la vida cristiana a nuestro entendimiento y como a nosotros nos parezca. Así que venimos al Evangelio. Esta debe ser la meta de todos. Fortalecer el alma de nuestros hermanos. Habiendo visto lo que es confirmar a los discípulos, fortalecerle, animarle, y habiendo visto el compromiso derivado del pasaje, vamos a nuestro segundo punto: la manera de ser fortalecido. La manera de ser fortalecido. Vamos a leer otra vez el verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La manera de fortalecer, de animar, es exhortando, palabra que viene de una palabra griega, paracaleo, que significa llamar cerca, llamarlo, invitarlo, invocando, implorando, exhortándolo, llamándolo cerca, exhortándolo ¿a qué? A permanecer en la fe, a permanecer en la fe. Así que si alguien es llamado eficazmente por Dios para venir a Cristo y hecho discípulo, estamos llamados a fortalecer sus almas, exhortándole a que permanezcan en la fe. Permanezcan firmes en la fe. Esto de permanecer en la fe significa que en la vida cristiana es una evidencia de haber sido convertido, de haber sido hechos nacido de nuevo, de haber sido llamado eficazmente, es una evidencia. Permanecer en la fe es una evidencia de haber nacido de nuevo, cuando tú y yo permanecemos en el Evangelio. Nosotros, cuando permanecemos en el Evangelio, estamos diciendo que fuimos llamados, que fuimos elegidos, que fuimos llamados, que fuimos justificados y que seguimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora, dice el texto, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Quién es que persevera en la fe? ¿Quién es que persevera en la fe? Bueno, perseveran en la fe, como le dije hace un momento, los que Dios predestinó, los que Dios llamó eficazmente y aquello que Dios justificó. Esos son los que perseveran eficazmente. ¿Por qué digo esto? Oh, porque no son los que profesan creer en Cristo los que perseveran. No son los que dicen, yo creo en Dios, pero ando a mi manera en la vida. No son esos los que perseveran, los que dicen que son cristianos. Tampoco son aquellos que por su conducta externa dicen que son cristianos. No son esos los que perseveran en la fe. Los que Dios eligió, los que Dios llamó por medio del Evangelio. Aquellos que Dios le dio fe para confiar en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Esos son los que perseveran. En otras palabras, hermano mío, o amigo que estás aquí, los que han recibido la gracia de Jesucristo. Esos son los que perseveran. No son los que dicen, o los que con su conducta externa dicen que son cristianos. Son aquellos que han sido regenerados en sus corazones, que han sido hechos nacidos de arriba, los que perseveran. Y he dicho que los que perseveran son aquellos que han recibido la gracia de Jesucristo. Ellos han sido salvos por gracia, porque no se merecen la salvación. ¿Y por qué digo que, no, lo que los que dicen ser creyentes, los que profesan o los que muestran una conducta externa recta, no son los que perseveran? Bueno, porque el que está en la gracia de Cristo, sus pecados han sido perdonados y Dios, Cristo le dio vida. Pero los que no han sido convertidos siguen en sus delitos y pecados, están muertos espiritualmente. Y es posible que en esta noche tengamos de esos aquí que no perseveran en el Evangelio porque aún todavía no han aceptado la gracia de Cristo. Y ese es mi llamado para ti, mi amigo. No perseveres en el pecado porque, como decíamos en esta mañana, en un minuto te puede perder la vida y será condenado eternamente y para siempre. No rechaces la gracia de Cristo. Ven a perseverar en la gracia, no en el pecado, y serás salvo conforme a la promesa del Evangelio. Así que perseverar en la fe es la mejor evidencia de haber creído, de tener fe verdadera en el Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pedro, por conducto de Silvano, a quien tengo por fiel, por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándole y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual vosotros estáis. Pablo le escribió, Pedro le escribió a aquellos hermanos y le dijo, por medio de Silvano, ustedes están en la verdadera gracia de Dios. Y esto debe movernos, hermano, a tener un corazón agradecido delante de Dios y a usar todos aquellos medios de gracia que Dios nos ha dejado para perseverar en sus caminos. El Señor quiere que tú y yo continuemos firmes en la gracia, no en el pecado. Todos aquellos que han abrazado de corazón el Evangelio de Jesucristo permanecen en la gracia que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. Ahora, como dice el pastor Arocha, se levanta aquí una pregunta. ¿Por qué es necesario permanecer en la fe? ¿Por qué Dios no nos justifica, ¡pum!, y nos glorifica y nos lleva a la gloria de un instante? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Vamos a ver algunas razones en las Escrituras. ¿Por qué es necesario perseverar en la fe? Alguien ha dicho lo siguiente, que perseverar en la fe es permanecer en la gracia de Cristo a pesar de obstáculos, dificultades, persecuciones, aborrecimiento de los demás, a pesar de las oposiciones, como vimos que tuvieron los primeros creyentes allí, a pesar de las persecuciones que los ya más maduros y más viejos en la fe tienen, a pesar de los obstáculos, nosotros debemos permanecer en la gracia de Cristo. A pesar de perseverar es necesario. Porque en la vida cristiana, hermano, es una lucha espiritual. La vida cristiana, hermanos amados, es una lucha espiritual. Recuerdo una vez, creo que el pastor Luis estaba predicando acerca de esto, de que la vida cristiana es una lucha espiritual. Y él ilustraba de esta manera que la vida cristiana era como un campo. Usted va al campo, pero ese campo está llena de dinamita. Y usted va caminando, y usted no sabe dónde hay dinamita. Usted tiene que estar alerta porque se levanta una dinamita y viene en contra suya para que usted no permanezca en el camino de la fe. Es una lucha. Pablo dice, es una carrera, es una batalla espiritual. Y como es una batalla espiritual, es una lucha espiritual, nosotros nos es necesario permanecer firmes en la fe, porque tenemos muchos enemigos, hermano. ¿No has notado tantos enemigos que tenemos? Pastor Juan José, por ejemplo, en esta mañana en la escuela dominical hablaba del pecado. ¿Cuán fácil nosotros preferimos, amamos las cisternas rotas de este mundo y desechamos a Cristo, desechamos a Dios? Dos males ha cometido mi pueblo. Me han desechado a mí y han escogido cisternas rotas que no retienen agua para ello. Entonces, el primer enemigo está ahí en nuestro propio pecho. El pecado. Que el pecado que nos lleva una y otra vez a preferir las criaturas antes que el Creador. Otro enemigo que nosotros tenemos es, en este mundo, son las tentaciones del mundo. Las tentaciones del mundo. Dice el Señor Jesucristo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. La carne es débil, hermano. Tenemos la tendencia de seguir la corriente de este mundo. de dar satisfacción a nuestros malos deseos, a nuestros apetitos carnales. Tenemos la tendencia a dar satisfacción a la codicia. Otros buscan alimentar su orgullo con los honores y los aplausos de este mundo. Que la Biblia llama eso. Ellos están contentos con la vanagloria de esta vida. Vana gloria. No hay gloria y está vacía, es vana. Pero se contentan con eso. Otro enemigo que tenemos, nuestra lucha, hermano, no es contra carne y sangre. Satanás y todos los demonios. Con eso es que luchamos. Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo de nosotros es tan astuto que la Biblia le llama el engañador, el tentador de los hermanos. Y el apóstol Pedro le dice a los destinatarios de su carta: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, no demos lugar al diablo, ni siquiera cuando un hermano te ofende, para que no cree, no ponga en tu corazón amargura. Y esa amargura te lleve a abandonar el evangelio. Nosotros tenemos enemigos poderosísimos. Nos incita continuamente a la maldad, al pecado. Él quiere devorarnos. Quiere que nosotros abandonemos el camino de la fe. Otro enemigo, los males y las tribulaciones de esta vida. Nosotros sabemos que el origen de las enfermedades es el pecado. Nosotros enfermamos porque heredamos una naturaleza corrompida. Las enfermedades, la corrupción de nuestro corazón, las calamidades fuera de nosotros, las tribulaciones, como las persecuciones, como las adversidades que están surgiendo precisamente en este año. Hay muchos hermanos con adversidades que afectan nuestra vida espiritual. Otros enemigos, falsos maestros con errores doctrinales. Y tenemos la tendencia a seguir promoviendo aquellas falsas doctrinas que aprendimos en nuestra vida de incrédulo. Tenemos la tendencia a nosotros practicar, oigan bien, las tradiciones que hemos aprendido por años. Promovemos y practicamos aquellas falsas doctrinas y tradiciones que nos enseñaron nuestros antiguos maestros. Otro enemigo, la autoconfianza. Hay personas que todavía al día de hoy piensan que se van a salvar por sus obras. Ellos confían en ellos mismos para llegar al cielo. Y son cosas que verdaderamente llevan a un abismo. Porque solamente es por gracia que somos salvos, no es por obra. Y como dice el apóstol Pablo, Pablo dice, yo quisiera ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, sino teniendo la justicia que es por la fe en el Señor Jesucristo. Hermano, Cristo no vino de balde a este mundo. Si todavía tú piensas que te va a salvar por obra, hoy mismo te exhorto a abandonar tu propia autoconfianza y a poner tu confianza en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pudieran haber muchos más enemigos que nos enseñan la necesidad de ser fortalecidos en la fe. Pudieran haber muchos, pero con esto son más que suficientes para nosotros vivir una vida de lucha espiritual. Hermano, no te duermas en tu vida cristiana. Velad, velad. Yo quisiera de verdad llorar por mí y por otros y por muchos jóvenes que se entregan a los verdugos de este mundo viendo cosas que son inapropiadas por internet. Que antes de motivarlo a perseverar en la fe, lo apartan del Evangelio. Dios tenga misericordia. Ahora bien, le dije varias razones por las cuales nosotros necesitamos ser fortalecidos. Pero ¿saben qué? La verdadera necesidad y la más importante razón por la cual nosotros debemos ser fortalecidos o permanecer en la fe, ¿saben cuál es? Que Cristo nos manda. Tu Señor, mi Señor, manda que permanezcamos firme hasta el fin en el camino del Evangelio, a pesar de las tribulaciones, las oposiciones, persecuciones, los males, las aflicciones de este mundo, hermano. Por favor, ve conmigo a Juan capítulo 15. La principal razón por la que tú y yo debemos permanecer firmes en el Evangelio es porque Cristo nos manda y Él es el Señor. Juan capítulo 15, versículo 4. Dice Cristo, permaneced en mí. Esa palabrita, permaneced, está, hermano, en imperativo. Para ti y para mí no es opcional permanecer viniendo a la iglesia, orando cada día, leyendo la palabra, teniendo comunión con los hermanos, meditando en las escrituras, practicando, obedeciendo, a pesar de las oposiciones, de las aflicciones, de las dificultades de este mundo. Sigo leyendo en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Estos son los verdaderos discípulos, los que perseveran y dan fruto, y Dios es glorificado. Dios es glorificado. Así que la razón principal no es tanto porque tenemos enemigos y lucha con todos los enemigos que lo mencioné. Pero como decía el hermano Oscar, el que está con nosotros es mayor que el que está contra nosotros. La razón principal por la que debemos perseverar en la fe es que Cristo lo manda. Hermano, te exhorto, te animo a perseverar. No te separe de tu Señor. No abandones el Evangelio. Alimenta tu alma con la palabra de Cristo. Ven, Él te ha prometido darte vida y vida en abundancia. Él te ha prometido derramar su gracia sobre ti, para que con su gracia tú y yo podemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir en esta vida sobria, justa y piadosamente, aguardando su venida gloriosa. Su venida gloriosa. En otras palabras, el Señor nos ha exhortado en esta noche a perseverar hasta el fin. Tengo una historia que ilustra esta gran verdad de permanecer en el Evangelio. Y voy a leerla porque hay algunos nombres un poco difíciles de pronunciar. Pero ahí le va. En África, en la ciudad de Kenia, hay una organización terrorista llamada Mau Mau. Se nos dice que Homo, el jefe de esta organización, es ruso y por tanto dicha organización es grandemente anticristiana. Y a pesar de la persecución de que son objeto los cristianos africanos, han tenido suficiente valor para ser fieles al Señor y desafiar todo peligro. Desafiar todo peligro. Cada vez que hay alguien que predica allí, los templos se llenan. Y a pesar de que en muchas ocasiones los Mau Mau han incendiado templos, han martirizado a los cristianos y lo han asesinado, los cristianos de Kenia se exponen caminando kilómetro y kilómetro para ir a adorar al Señor. Un jefe nativo llamado Juan reunió a 30,000 de sus compatriotas para explicarle que la organización Mau Mau era mala e incitó a la gente para que resistieran dicha organización. Le dijo que en lugar del pacto de los Mau Mau, debían ellos tener el siguiente lema: no tendrán dioses ajenos delante de mí. Al poco tiempo, este señor Juan fue asesinado, pero su hijo continuó haciendo la labor que no pudo continuar su padre. Su hijo, Arubín, está predicando el evangelio en un campo de detención donde están los peores criminales de los Mau Mau. Y se nos dice que en 9 meses este hombre ganó 170 discípulos para el Señor Jesucristo. Pero se dice además que la oración más frecuente que los cristianos en Kenia hacen es la siguiente. Y la oración no es que Dios los libre del peligro, sino que Dios los ayude a permanecer fieles a Cristo. Esa es su oración, hermano. A pesar de la dificultad, a pesar de lo distante que tienen que ir para reunirse a adorar al Señor, ellos piden: Señor, ayúdanos a permanecer fieles en la fe. Qué hermosa lección de fidelidad nos traen estas gentes. Ahora, tengo también, antes de concluir, otra pregunta que se levanta. ¿Por cuánto tiempo los cristianos deben perseverar en el Evangelio? ¿Hasta que cumplen 40 y ellos se retiran? ¿Hasta que cumplen 60 y se retiran de la lucha espiritual? ¿Por cuánto tiempo debemos perseverar? Dice el Señor Jesucristo: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, hasta que tengamos el último aliento de nuestras vidas, tenemos que perseverar en el Evangelio. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, permanecer en Cristo. Y en el mismo versículo que le acabo de leer, se responde la siguiente pregunta: ¿para qué perseveramos en la fe? ¿Alguien sabe y puede decírmelo? Tenga la confianza de decirlo. ¿Para qué que perseveramos en el Evangelio? Tenga la confianza. Lo acabamos de leer en el versículo anterior. Percio. Para ser salvo. El que persevere hasta el fin, dice Cristo, mi amado hermano, será salvo. Y Cristo es fiel a sus promesas. Él es fiel a su promesa. Él nunca cambia. Él nunca cambia. Mira conmigo Colosenses capítulo 1. Si quieren, no le busquen. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, oye bien, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Si en verdad permanece, Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Para mí, fui movido en esta noche a decir las mismas palabras que cantábamos cuando cantábamos que Cristo es poderoso en salvar. Y las palabras que anoté aquí en mi hoja, en mi texto, dice: mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. Mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. Que ese sea el corazón de todos y cada uno de los que estamos aquí. Que perseveremos hasta el fin. Finalmente, un punto de aplicación y con esto termino. Hermano amado, si has sido persuadido que es nuestro deber fortalecer las almas de aquellos que Cristo llama de manera eficaz, haz un compromiso desde hoy de saber que tú, que tienes un tiempo en el Evangelio, cuando tú veas a otros venir a Cristo, llámalo, exhórtale. Fortalécele en la fe para que permanezca firme. No te apartes de tus hermanos en la fe. Fortalécele. Fortalécele en la fe. Mira, hermano, que estamos rodeados de muchas tentaciones que nos llevan, que nos invitan a abandonar la fe. Mira que ese hermano tiene necesidad continuamente de ser fortalecido. Y hay algunos de nosotros me voy a incluir, que frecuentemente somos tentados a abandonar el camino de la fe. Acércate a tu hermano y dile en el camino de tentación en que te encuentra, para que tu hermano en comunión te ayude, te anime a seguir los pasos de Cristo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No te ausentes de los cultos por cualquier cosa, mi amado hermano. No deje de pedir. Cristo está interesado que tú y yo oremos. Él nos ha dicho, y no nos deja como una opción, pedid. Nos manda a orar y a permanecer en la oración continuamente. No deje de orar. Señor, abre mis ojos a la vanidad de este mundo. No me deje caer en tentación. Líbrame de mis propios malos deseos, de mi malvado corazón. No te olvides, hermano, que el cielo, al cielo se va por una calle que se llama a través de muchas aflicciones. No te olvides. Finalmente, te exhorto a ser diligente en esto de perseverar en el camino de Dios. Dice el autor a los hebreos lo siguiente: pero en cuanto a vosotros, amado, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia los hermanos, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Ayuda a tu hermano que necesita fortalecer la fe, que necesita ser animado. Síguele sirviendo, que Dios no es injusto para olvidarse de esa obra. Él te recompensará. Por lo demás, me está guardada la corona de vida, la cual me dará en aquel día, la corona de justicia. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza, para plena seguridad de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Sé diligente, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Dios, en su sabiduría y en su soberanía, ha establecido que nosotros permanezcamos en la fe, que perseveremos en la fe a pesar de los obstáculos, dificultades, aflicciones, persecuciones, oposiciones. Por lo tanto, amado mío, corre con paciencia esta carrera. Dios es fiel y Dios te ha prometido. Dios ha prometido que de ninguna manera aquellos que han sido escogidos, predestinados, llamados, justificados, de ninguna manera se van a perder los verdaderos creyentes. Todos los verdaderos creyentes, por el poder de Cristo, han de entrar en la patria celestial. Quiero terminar, hermano, me acompañan, por favor, al libro de Judas, para leer una doxología que Judas escribió allí. Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos.
Amén.
Dios bendiga su palabra, hermano.